desde la comprensión de la evolución biológica al estudio de las epidemias, pasando por la identificación de genes, la clonación, la secuenciación y otras. Son tareas en las diversas áreas de la bioinformática, una disciplina relativamente reciente en la que continuamente se producen nuevas tecnologías para obtener datos en los experimentos que se realizan. De estos asuntos hablaremos esta tarde en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, que presenta Lucas del Castillo, catedrático de microbiología en la Universidad de Valencia.
Los seres vivos cambian continuamente. En cada generación la información genética que los define varía. Normalmente estos cambios no son perceptibles, pero poco a poco generan la biodiversidad dentro de cada especie y finalmente la aparición de nuevas especies. La bioinformática nos permite, entre otras cosas, comprender la relación genealógica de la variación de la información genética, de la diversificación que genera y su afiliación con la evolución. De estos temas vamos a hablar con el profesor Fernando González Candelas, catedrático de Genética de la Universidad de Valencia e investigador de la Unidad Mixta de Genómica y Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública y Universidad de Valencia y también en el Instituto Cabanillas. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ¿nos podías explicar qué es la bioinformática?
La bioinformática es una disciplina reciente que, como podéis adivinar por su nombre, pues conjuga el estudio con herramientas informáticas de procesos y sustancias biológicas. En general se aplica al estudio de la gran cantidad de información que se genera actualmente en biología a partir de los desarrollos de secuenciación y otro tipo de técnicas masivas de producción de datos. Entonces es esta disciplina la que en general conocemos como bioinformática.
La bioinformática obviamente tiene un interés importante en estudios de tipo evolutivo.
Sí, en la actualidad gran parte de los estudios en evolución, no todos, pero sí una gran parte, se basan en el estudio de la información genética y genómica a la cual se accede mediante estas técnicas de secuenciación. Entonces, para poder extraer conocimiento de los datos en brutos, en la gran cantidad de datos en brutos que se generan, es imprescindible la utilización de herramientas y procedimientos de bioinformática. Sin ellos no podríamos realizar la gran mayoría de nuestras investigaciones.
Por lo tanto, la bioinformática nos ayuda a comprender la evolución. Sin embargo, veo por los intereses de tu investigación que, aparte de tener un interés en el estudio de la genética de población y evolutiva, también estudias problemas, aspectos de epidemiología molecular aplicado a la conservación. Por lo tanto, parece que esta ciencia, además de ser una ciencia que puede tener una aplicación básica, tiene una importancia también aplicada. ¿Nos podías hablar un poco de estos temas?
Mi formación primera, mi formación original, es en genética de poblaciones y en evolución. Después de acabar mi doctorado y mi estancia postdoctoral en Estados Unidos, decidí que a la par que desarrollaba mi trabajo, digámoslo así, en facetas puramente básicas y de conocimiento, si se quiere, más de carácter académico, era, yo diría que imprescindible, y esto quizás extensible a muchas otras disciplinas científicas, buscarle también una aplicación en términos más prácticos y que pudiesen llegar de forma más directa a la sociedad. Entonces, entre las diferentes posibilidades de aplicación de mis trabajos, pues había dos que se me abrían en aquellos momentos. Una era la conservación de especies vegetales en riesgo de extinción, en el cual pues empecé mis trabajos, y posteriormente pues me dediqué más al estudio de la variación genética y la evolución de microorganismos infecciosos. Entonces, en este momento, pues el trabajo acaba desarrollando en un ámbito de epidemiología molecular, puesto que te das cuenta de que no basta solamente con estudiar el organismo en sí, sino que hay que situarlo en un contexto, que es su interacción con el patógeno y con otros factores que contribuyen al desarrollo de las enfermedades y de las diferentes dolencias y problemas que se desarrollan alrededor de estos microorganismos. Entonces, esto pues es lo que se ha venido a llamar recientemente epidemiología molecular, y es en lo que trabajo principalmente ahora.
Vemos que entre los estudios que estás realizando tienen una importancia en las aplicaciones en epidemiología, pero me he fijado que trabajas con virus. ¿Los virus presentan mayor problema o mayor complejidad en la aplicación epidemiológica que otros entes biológicos, como pueden ser las bacterias o incluso los hongos?
Para algunos aspectos de la patogénesis en los virus son quizás los que nos favorecen o facilitan el trabajo epidemiológico por nuestra parte. Los virus, sobre todo los virus que tienen el RNA como su material hereditario, y en estos pues entran virus muy diversos, pero muy familiares por las enfermedades que provocan, como el de la gripe, el de la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis C, son virus caracterizados por una altísima tasa de cambio mutacional y de evolución muy rápida. Y la aplicación de estos métodos de estudio de evolución lo que nos permite es abordar problemas que han acontecido en el cambio en estas poblaciones de virus en espacios de tiempo muy cortos. Con los virus podemos ver la evolución en acción en directo. Para que los oyentes se puedan hacer una idea de qué es lo que representa, podríamos decir que los cambios que acontecen en un virus como el de la hepatitis C en un año son equivalentes a los que han acontecido en la evolución de la especie humana en 1 millón o 2 millones de años. Es decir, su tasa de evolución es 1 millón de veces más rápida que la tasa de evolución de una especie como nosotros. Por tanto, podemos observar una gran cantidad de cambios a nivel de sus secuencias de material hereditario en espacios de tiempo muy breves, y esta información es la que nosotros explotamos en los estudios de epidemiología molecular.
Obviamente, estos estudios pueden tener unas implicaciones a nivel de tipo forense. Me consta que habéis identificado algunos focos infecciosos por problemas de errores en distintos tratamientos, sobre todo en unidades de diálisis, en concreto virus de la hepatitis C. ¿Hacer estos estudios representa algún tipo de problema adicional a los estudios epidemiológicos normales?
En estos estudios que realizamos siempre en colaboración, cuando no por encargo de las administraciones públicas, normalmente la Dirección General de Salud Pública, bien de la Comunidad Valenciana o bien de otras comunidades autónomas, incluso del Ministerio, lo que en ocasiones se plantea es el determinar con suficiente fiabilidad cuál ha sido la fuente de infección en casos en los que se sospecha que hay una mala praxis y que en ocasiones son llevados ante sede judicial, porque hay denuncias por daños y perjuicios derivados de este tipo de actuaciones incorrectas a distintos niveles. Hay diferentes posibilidades en las que una persona puede acabar infectado por un virus en una de estas unidades de diálisis o en algunos otros ámbitos siempre relacionados con el tratamiento de fluidos corporales, normalmente de sangre. Entonces, pues sí, la verdad es que hemos tenido ya unas cuantas experiencias al respecto. Vamos trabajando bastante con ese tema.
Sí, efectivamente los virus representan un problema adicional porque, contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, en las pruebas de ADN en humanos donde se busca una identidad, aquí más que una identidad hay que buscar un origen filogenético concreto. En este caso creo que también habéis hecho intervenido en el caso Maeso, conocido claramente en Valencia y que representaba además unas dificultades adicionales, sobre todo por el tiempo de infección. ¿Es esto así?
Sí, sí. Nuestro bautismo de fuego en el ámbito de la epidemiología forense fue justamente con el caso más complicado que hemos tenido que abordar y uno de los más complicados que se han abordado nunca en el mundo con este tipo de aproximaciones. Fue el caso Maeso. Aquí hay varias fuentes de complicación. La primera, y no es menor, es el volumen, el tamaño total de la población afectada. Quiero recordar que al final determinamos que fueron 275 pacientes los que por sentencia judicial se determinó que habían sido infectados por este anestesista, pero el número de casos posibles que se tuvieron que analizar para determinar que solamente, entre comillas, el solamente habían sido 275 fue mucho mayor. De hecho, nuestros trabajos permitieron excluir del foco común de infección a casi 50 pacientes que epidemiológicamente cumplían con todos los criterios de adscripción al mismo, por las fechas en las que habían sido infectados, el tipo de virus en general que había sido determinado en ellos, y sin embargo los estudios que nosotros realizamos de reconstrucción filogenética y evolutiva mostraban con claridad que el virus que infectaba a estas personas no tenía su origen en el doctor Maeso. Esto por una parte. Y luego la otra complicación importante es que, a diferencia de la mayoría de los brotes que se han ido estudiando, el brote provocado por el doctor Maeso acontece a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. El brote se prolonga durante 10 años de actuación de este profesional. Esto quiere decir, recordando lo que hemos comentado previamente, que el virus que le infecta a él y con el cual él infecta a los receptores del mismo, a su vez evoluciona, con lo cual esta pretendida identidad que es la habitual en la que se encuentran en los análisis genético-forenses, pues aquí se pierde casi por completo. No podemos basarnos para nada en la identidad y sí en la búsqueda de estos signos de ancestralidad común derivados de una fuente de infección que a su vez está evolucionando y cambiando a lo largo de estos 10 años. Entonces estas fueron las dos dificultades principales a la hora de poder analizar todo el brote.
Efectivamente, los virus evolucionan muy rápido y es muy difícil, como he dicho, buscar la identidad. De todas formas, en el centro trabajáis con otros organismos como bacterias.
En estos momentos tenemos un trabajo tanto con virus, seguimos trabajando con el virus de la hepatitis C, pero también trabajamos con virus de hepatitis A, de hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana, con virus de la gripe, papilomavirus, bueno, hemos trabajado con enterovirus también. Es decir, una de las ventajas que tiene las metodologías que utilizamos y son comunes ahora en la mayoría de los laboratorios que utilizan las técnicas de biología molecular es que son fácilmente aplicables a organismos diferentes, con lo cual pues metodológicamente estamos muy bien posicionados para poder aplicar estos métodos y estos conocimientos a problemas novedosos. Por otra parte, trabajamos también con bacterias. Llevamos 8 años trabajando con bastante exhaustividad con Legionella pneumophila. Creo que todo el mundo sabe, es la responsable de la legionelosis y los brotes que se producen en lugares muy distintos en la Comunidad Valenciana. Tanto es famoso los casos de Alcoy o el que ha habido este invierno en Calpe, en un hotel de esta localidad. Y recientemente hemos empezado a trabajar también con Mycobacterium tuberculosis, el responsable de la tuberculosis. En cartera tenemos el ampliar el abanico de bacterias patógenas con las que aplicarles todos estos procedimientos de evolución y análisis de su variabilidad genética.
Muchas gracias, Fernando, porque nos has dado un ejemplo claro de cómo una ciencia que aparentemente es puramente teórica, porque eso de llamarse bioinformática nos lleva un poco a los ordenadores, realmente tiene unos aspectos importantes para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia.